Marta de Baile en W. The time has come. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo. Al aire.
96.9 FM.
Marta de Baile en W. Una vez más.
Together. There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you all. When I walk away with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do.
Llegó tarde otra vez, Marta de Baile.
Llegó tarde la jefa.
¿Dónde está? A las 10:07.
Marta de Baile.
Querido. Ahora sí,
¿dónde está?
¡Merece su castigo!
No.
Momento. Momento.
No importa.
El doctor. O de tiempo. Endocrinólogo.
Sí.
Me dijo, Marta, te veo cansada. ¿Qué tienes, chiquita? Pues yo le dije, doctor. Me hice unos estudios y me salió baja la testosterona. Estoy preocupada.
Ok, paréntesis.
Y entonces él tomó mi mano allá afuera.
Nos
y
vale.
Y dijo, chiquita, tranquila. Ahorita voy a explicar todo ese rollo endocrinológico y de las hormonas. Y por eso llegué tarde.
El compromiso los tienes aquí con tus cuentavientes a partir
doctor,
de las 10.
Doctor, ¿sí o no fue así?
Con 5, no importa,
¿sí o no fue así?
Doctor,
así
no es. Se meta usted en problemas conmigo ni con los cuentavientes.
A ver, de una vez. Decir, el Chapo quiere decir algo a mi favor.
Las cosas personales... se atienden en otros horarios, no ahorita.
¿Sabes qué?
Perdón.
Cuando tú tengas problemas de testosterona, no. ¿Qué es la vitalidad?
Cuando empiece a hablar así.
¿Qué es la vitalidad? La energía, pero por sobre todas las cosas, la libido, la libido, la libido.
La libido.
Es
no,
¿cómo
la
se
libido,
dice, doctor?
Libido, libido,
libido. Libido, la libido, la libido. Vas a entender. Buenos días, cuentavientes. Qué pena que Rebeca siempre los involucre en estos zafarranchos.
Llegó tarde.
Cero, estábamos aquí afuera y estaba saludando al doctor. Yo sí doy la bienvenida a mis invitados.
Lo digo, el compromiso
son las 10:08 de la mañana en W Radio. Ya, ponme algo alegre.
Ah, ponos
ya
algo
pusimos
papelero.
La canción de Bruno Mars, de Mr. Alan.
Ya lo pusimos.
Ya, ¿no? ¿Cuál es la de Finesse?
Está muy bueno este remix que se estrenó hace 2 semanas.
A ver, súbele, porque no escuchamos.
Súbele para que lo escuchen.
Marta, para que me molestar. Pero ¿por qué este remix que se da hace 2 semanas?
O de eso.
Este remix.
Exacto.
Escucha también esta música, por favor. Súbele, Marta, porque quiere el doctor Odez.
A ver.
Quiere...
A ver.
¿Cómo no?
Eres como del Prisma.
Peor que
¿sí? ¿Qué será peor que eso? Espérate. Nuestros hermanos Zavala, Elotti, no, espérate. ¿Inglés o español?
Español.
Español.
Peor que
los
eso.
Tres haces.
Yo mismo soy.
Ah. No. Paren la música. Paren la música.
En este momento se cambia el tema.
El doctor es endocrinólogo por la UNAM, jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, conferencista, ha dado más de 700 conferencias impartidas en México y en el extranjero, pero es músico cantante.
Doble especialidad. Porque aquí nada más traemos a gente con doble especialidad.
Pero eres Oded.
Oded.
Qué bonito, a ver, nombre, además.
A ver, ¿eres músico, Oded?
Sí.
¿Ya
sí,
ven
sí,
que
sí
se puede ejercer la pasión?
¿Tocas el piano, Oded? Aquí hay uno.
¿Qué haces?
No, yo toco guitarra, soy y me he dedicado mucho a estudiar la música folclórica latinoamericana, especialmente
¿qué?
Argentina, sí.
Pónganme la de Perú.
Sí, no, pónganos la del
el Cóndor Pasa.
Por favor.
Pero a ver, ¿qué es música latinoamericana?
Sí, hay una música muy muy particular que se canta en el norte de Argentina, que son canciones realmente bellas, ritmos muy muy de
no,
esa
danos
zona.
Un grupo, de todo vamos a aprender, ¿ves? De todo el mundo se aprende.
Exacto.
Danos un grupo.
Bueno, yo digo, no es por...
Sí, sí.
Tengo un
sí.
canal en YouTube que me pueden... Si
pon el canal del doctor, no lo puedo creer.
¡Qué maravilla!
El doctor tiene triple especialidad.
¡Triple!
Porque es médico general.
Claro.
Tiene una especialidad en endocrinología.
Ajá.
Y luego tiene una subespecialidad en música latinoamericana.
Exactamente, exacto.
A ver, ¿cómo se llama tu canal de YouTube?
Está con... Ahí está, ahí lo tiene Alan.
A ver, Oded Stempa. Pon Oded Stempa, Ricky, de volada. ¿Y cuál canción?
Este...
O sea, es tu lanzamiento nacional.
Uh-huh. De plano.
Sí.
Bueno, por ejemplo, una de las más icónicas de esa música es Alfonsina y el Mar.
Alfonsina y el Mar. Siento que es de llorar.
Llevas Alfonsina con tu soledad. ¿Te puedo cantar?
Ándale. ¿Cantas en
ahí está, sí.
¿Tú también cantas?
También.
¿Te puede hacer coros, Rebeca? Ni sin que te moleste. Alfonsina y el Mar, Oded Stempa. ¿Por qué no lo estás encontrando, Ricky? Oded Stempa. Oye, pero ya vi que si eres de guitarra clásica, de requinto, de la cosa bonita, del garigoleo, del do, re, mi, fa, sol, así. ¿Y a qué horas haces eso si eres endocrinólogo?
Ya no tengo mucho tiempo para eso, pero siempre hay que buscarlo. Es mi medicina. Con eso logro estar en equilibrio gracias a eso.
Oigan esto.
Por la blanda arena que lame el tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu sol.
Ya quiero llorar.
Qué bonito,
Oded. Pero ¿sabes qué? Vamos a usar a Oded en este momento, porque en realidad el doctor, que es jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC en la Ciudad de México, o sea, no es cualquier imbécil, ¿eh? O sea, es un hombre a todo mecate, un doctor de primera. Vamos a usarte para algo.
Lo que tú me digas.
Nos oye mucha gente joven. Hay una estadística que es penosísima. El 97% de la gente en el mundo se dedica a algo que no le gusta. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida, todos, muchos, te has preguntado, ¿habré estudiado mi verdadera pasión? ¿Me estaré dedicando a lo que verdaderamente me gusta? ¿Estaré ejerciendo mi llamado y mi misión en la vida? ¿Estaré perdiendo mi tiempo haciendo esto cuando en realidad mi corazón está en otro lado? Y lo difícil que es combinar muchas veces tu profesión con tu verdadera pasión.
Sí. Yo creo que yo he tenido que dividir mi corazón definitivamente, porque lo que escuchas en el canal de YouTube es una pasión de muy pequeño. Yo empecé con eso a los 9 años de edad y lo sigo cultivando mucho. La medicina es una carrera difícil, es una carrera que toma mucho tiempo estudiarla y requiere muchos sacrificios. Entonces, de alguna manera, también tiene que apasionarle a uno hasta cierto punto. Lamentablemente, ahora que ya tengo algunos años en la profesión, me he podido dar cuenta de muchos colegas que no están realmente apasionados por la profesión médica, y eso lo ves por la forma en que se desempeñan en su ejercicio profesional, en forma deshonesta, buscando un enriquecimiento muy veloz como su principal objetivo, lo cual es absurdo. Hay muchas otras cosas para lograrlo, no hay que ser médico, es demasiado complicada la carrera. Pero si uno sabe combinar esas pasiones, uno va compensando cualquier deficiencia que haya. Entonces,
en una o en otra.
Claro, en una o en otra. Decía un músico argentino muy importante, don Atahualpa Yupanqui, decía que la madera de la guitarra es lo más bondadoso del mundo, porque es capaz de absorber todas las penas que uno pueda traer, todas las angustias las absorbe la guitarra en una buena sesión bohemia, y uno puede seguir adelante al día siguiente sin problema.
Pero qué cosa más impresionante, porque yo creo que no hay nada más opuesto que la música y la ciencia, ¿no? Que la música y la medicina, que las cuerdas de una guitarra.
¿Y un bisturí?
Y una pituitaria, una tiroide, unas suprarrenales. Y qué increíble, porque eres un ejemplo, de veras, tómenlo así, cuentavientes, de alguien que ejerce sus dos pasiones y seguramente el gran esfuerzo que haces para equilibrar, tener tus 22 minutos para tocar la guitarra un sábado. Exacto. En tu casa.
Exacto.
Y para poder seguir curando y ayudando a muchos mexicanos.
Así es.
Qué increíble, qué padre conocerte, Oded.
Igualmente.
Y pero hoy no vino a tocar es la guitarra. Si quieren otro día.
Exacto,
lo invitamos
para
y hacemos
que nos hable
como
de música latinoamericana.
Hacemos una fogata aquí en el estudio, hacemos una lunada increíble. Pero el doctor Oded Stempa es endocrinólogo y hoy nos va a dar unas clases infernales de la tiroide. A ver, yo nada más quiero que me des una radiografía. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esto?
A la endocrinología. Me gradué como endocrinólogo hace 12 años.
Ok.
Y llevo en esto ya ese
tiempo. Quiero que nos des una radiografía a todos los que te estamos oyendo de cómo está la tiroide del mexicano. O sea, ¿cómo son tus estadísticas? ¿Qué has visto ahora más que nunca y qué te tiene impresionado? ¿Y por qué deberíamos estar preocupados?
Bueno, la mitad de mi consulta es por problemas de tiroides. Son problemas bastante frecuentes. Afectan principalmente a mujeres, mucho más mujeres que hombres. Digamos que por cada 10 afectados, 9 son mujeres.
Gracias,
uno es hombre.
Gracias.
Y bueno, afortunadamente ahora los problemas de tiroides se diagnostican más rápido que hace años. Hace años tardaban mucho en encontrar la causa de una fatiga crónica, por ejemplo, o de una incapacidad.
¡Fatiga crónica!
O incapacidad para bajar de peso, o si quieres ya ni le sigo.
No, síguele. No, danos la lista. Ustedes vayan van a poniendo check palomita a ver qué les checa.
Fatiga crónica.
Check. Mucho problema para bajar de peso. Tendencia depresiva, ansiedad.
Ansiedad sí, un poco tendencia depresiva,
sí,
¿no?
Es bastante frecuente.
¿Qué más?
Por ejemplo, retención de líquidos con cierta frecuencia.
Sí.
Digo, si nosotros revisamos la lista de síntomas y de molestias atribuibles, por ejemplo, al hipotiroidismo, son son cientos de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, piel seca, caída de cabello, súper frecuente en hipotiroidismo, tener demasiado frío, desproporcionado para el clima.
O sea, Marta, yo vengo de 10, con un borrego encima hoy que no dan crédito, que estoy en Alaska.
Sí.
Ajá, ¿qué más?
Y bueno, todo eso.
No, sigue.
Seguimos con eso.
No, sigue.
Mira, hay, por ejemplo.
Cara hinchada.
Bueno, retención de líquidos en general. La retención de líquidos suele ser.
Borronca.
Borronca.
Sí.
¿Qué más?
Sí, es cierto, la borronca
oficial,
es muy,
mi tiroide
muy importante.
No jala. Ajá, ¿qué más?
Por ejemplo, rigidez articular, incapacidad para moverse bien en ese sentido.
Bueno, tú no te puedes hincar, hija.
Muy importante con mujeres en edad fértil. Los trastornos menstruales son frecuentísimos en el hipotiroidismo, muy frecuentes.
¿Pero tipo qué?
Por ejemplo,
que ya no te baja,
sí, ausencias de menstruación que pueden llegar incluso a lo que llamamos amenorrea, que son 3 meses de ausencia de ciclo menstrual, pero
mucho
lo que
sangrado,
es más común es, exacto, puede ser mucho sangrado o con mucho dolor.
¿Mucho dolor?
Mucho dolor, mucho dolor. Cólico.
Mucho cólico. Es que mucho coágulo.
No voy a hacer el programa, te lo juro, ¿eh? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pues, ¿eh?
¿Cómo ve el checklist?
O sea, en mi checklist, ¿saben cómo va? Así. Por eso quería hablar de la tiroide con el doctor Stempa. Porque les digo algo, yo sí siento que hay muchísimas mujeres que no tienen bien la tiroide y no están ni enteradas.
Eso es muy,
¿sí o no?
Muy cierto, así es. Mucha gente consulta al ginecólogo por un problema menstrual,
sí,
o consulta al internista por molestias generales, y realmente hasta que se encuentra una alteración en un examen de laboratorio, en un perfil tiroideo, es cuando ahí sale a la luz este problema.
Ok, como tú has dado 700 conferencias en todas partes del mundo, en todos los idiomas, vamos a clases de anatomía. ¿Están
totalmente
listos?
Venga.
Clases de anatomía. Ok, profesor, la tiroide. ¿Dónde está? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Todo queremos saber.
Bueno, la tiroides.
¿A qué sirve todo?
Es una glándula pequeñita, es una glándula que pesa más o menos 15 gramos, uh-huh. que está en la parte anterior del cuello. De hecho, está como pegada a la tráquea hacia adelante. Es posible con los dedos palpar a través de la piel, palpar la tiroides. Uh-huh. Y.
A ver, no, dinos. A ver, huesitos del.
Está el huesito, la horquilla del esternón, que es, digamos, donde empieza el esternón, en la parte de arriba, el esternón. Ajá. Justo ahí, arribita, eso es la tiroides.
¿Aquí ya estoy?
Eso es tiroides.
Ya estoy ahí.
Sí, mira.
Sí.
0-100.
En la parte más de abajo.
Siento vértebras.
Bien.
Siento vértebras.
Por la delgadez.
Estoy tan delgada. Ok, entonces.
Entonces, esa glándula.
Tamaño.
Es muy pequeñito. Tiene una forma como de mariposa. Uh-huh. Y comparándolo con una fruta, es, digamos, un poquito más grande que una uva. Ajá. Una uva grande.
Sí.
Y. Lo más interesante es realmente para lo cual sirve esta glándula. La glándula tiroides produce un par de hormonas. Una se llama T4, que es tiroxina, y la otra es T3.
Uh-huh. Okay.
Y las glándulas, las hormonas T4 y T3 circulan en nuestra sangre y lo que hacen es funcionar como nuestras baterías, como nuestras pilas. Regulan el ritmo y la velocidad a la cual trabajan todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Entonces es como trabajar con. Esas son nuestras pilas, la tiroides son nuestras pilas. La tiroides se puede enfermar de varias cosas, por supuesto. Cuando es hipotiroidismo, que es lo más frecuente, es como si en lugar de trabajar con 4 pilas, de pronto nos quitaran 2. ¿Sí? Y nada más tenemos 2. Trabajamos a mucho menor ritmo. Y el hipertiroidismo, que es menos frecuente, pero también existe y lo vemos en la consulta, es al revés, como si nos pusieran 6-8 pilas para trabajar y entonces todo trabaja mucho más rápido,
¿no? Eso está buenísimo.
Para algunas personas sí, pero el problema es que trae complicaciones que no son nada buenas.
Ok, no voy a interrumpir. Entonces, continuamos con la clase, cuéntame.
Y entonces, pues esas hormonas para eso sirven, para regular el ritmo y la velocidad a la cual trabajan nuestros órganos. Y eso es fundamental. Porque,
danos ejemplos.
No, por ejemplo, vayamos a la misma ciclicidad menstrual de las mujeres. Uh-huh. Sí, sabemos que las mujeres tienen un eje hormonal que les permite tener una menstruación una vez al mes. Bueno, ese tiempo, uh-huh. ese reloj, uh-huh. está regulado en parte por las hormonas.
O sea, la tiroide dirías que es el marcapaso de los órganos.
Sí, totalmente, absolutamente.
Uh-huh. Ok.
Sí, eso es.
Eso. Dame un tiroide páncreas.
No tanto en páncreas, pero digamos, sistema nervioso, muy importante. Nuestro uh-huh. estado de ánimo que se mantenga estable depende también de las hormonas de la tiroides. Cuando tenemos hipotiroidismo, cuando tenemos poca hormona tiroidea, caemos en depresión, nos cuesta trabajo concentrarnos, nos cuesta trabajo, tenemos mala memoria a corto plazo, ahí va otra, ¿eh? Bajamos a la cocina, claro. Abrimos el cajón y decimos, híjole, ¿para qué bajé? Ya no me acuerdo.
¿Sí? No tengo tiroides.
Tengo una prima que se la pasó 6 años, 7, ribotril, y todos los Prozac y todas las... Y finalmente, una depresión de suicidarse, horrible, terrible.
Y nadie la había encontrado.
Separada del marido, casi a punto de darse un tiro, hasta que cayó en manos de un endocrinólogo y hoy es una mujer feliz. Sí. Estaba pésima.
Oye, pero qué mal, porque un psiquiatra sensato
le manda a hacer estudios.
Le manda a hacer estudios de la tiroides.
Claro.
¿No?
Así es.
Entonces, el estado de ánimo.
El estado de ánimo es súper, súper demostrativo, ajá, digamos, de lo sí. que las hormonas tiroideas
el
hacen.
Peso.
El peso, absolutamente. El peso depende de una maquinaria bastante compleja que llamamos tasa metabólica. Es decir, todos los seres humanos consumimos una cantidad de energía medida en calorías, incluso en reposo. Si nosotros nos mantuviéramos en reposo, quemaríamos calorías. Y ese número de calorías está determinado genéticamente, pero obviamente va cambiando conforme la edad avanza. No es lo mismo las calorías que quemamos a los 20 que a los 40 o que a los 60. Pero las hormonas tiroideas juegan un papel importantísimo ahí, porque si nosotros tenemos menos hormonas tiroideas, la quema de calorías es mucho más lenta. Y entonces no es que subamos de peso, no. Cuando vamos y hacemos ejercicio o alguna dieta, nos cuesta demasiado trabajo bajar. Esa diría yo que es el signo demostrativo de que hay problemas con la tiroides. Nos cuesta mucho más trabajo bajar de peso con lo que siempre hacíamos.
¿Ya entendieron? O sea, para todos los que andan ninguneando a sus amigos, a sus parejas de... Güey, estás haciendo trampa cañón y seguramente te bajas a las 12 de la noche a meterte el rifle entero, puerca. No, a lo mejor tiene un problema de tiroides. Claro. Por más esfuerzo que haga, no va a bajar.
¿Es tiroides o tiroide?
Tiroides.
Tiroides, Marta.
Sí, porque son dos uvas.
Te voy a
un
suplicar.
Lado de la mariposa, otro lado de la mariposa.
Te voy a suplicar hablar de la tiroides con respeto y no estarle diciendo tiroide.
Ok. Regresando del corte, ¿qué es hipotiroidismo? ¿Qué es hipertiroidismo? ¿Cómo sabes si estás bien o no de la tiroide? ¿Cuáles son los exámenes? Tiroides. Ya, no seas intrigosa. Todo eso regresando con el doctor Oded Stempa, jefe de la división de endocrinología del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Literal, cuentavientes, como yo sé que todas ustedes, muchas de ustedes, batallan con el peso y dicen, es que no puede ser, es que te lo juro que sí le echo ganas, es que te lo juro que sí hago ejercicio, es que te lo juro que trato de comer bien, o puede ser que no se sienten bien, que están cansadas. Bueno, hablamos hace muy poco tiempo, porque fue el Día Mundial de la Depresión, sobre la depresión, sobre la ansiedad, y lo primero que uno piensa es, hay que echarle ganas, o pues sí, pues es que la vida está cañona, o pues es normal que esté así, pues si estoy agotada y no paro todo el día, uh-huh. Y es normal que tenga el estado de ánimo en los suelos. Y nunca pensamos que eso también tiene que ver con la tiroides, que el peso tiene que ver con la tiroides, con el funcionamiento correcto de los órganos, tiene que ver con la tiroides. Y por eso les trajo en eminencia en el tema el doctor Oded Stempa, es endocrinólogo, pero es jefe de la división de endocrinología del Centro Médico ABC, un hombre que ha dado conferencias en México y en todas partes del mundo, y literal nos está dando una clase de tiroides que ya les explicó, que está por donde está la tráquea, dos uvas, una de un lado y otra del otro, pareciera una mariposa. Y luego, ¿en qué nos quedamos? Y ahí vamos a explicar, y que influye con el peso, con el metabolismo, con el estado de ánimo y con muchas otras cosas.
Y el otro día hablé con la tiroides, y la tiroides me dijo que estaba ya muy molesta y muy enojada porque le echaban la culpa de todo. Entonces, es muy importante buscar un equilibrio también.
Claro.
Y mencionabas antes del corte que íbamos a platicar un poco acerca de hipotiroidismo y de hipertiroidismo.
Y nada más quiero aclarar una cosa, porque ya llegaron 754 preguntas. Dice Adriana, ¿los adolescentes padecen de problemas de tiroides?
Pueden padecer. Claro. Lo más frecuente es que los problemas de tiroides aparezcan a partir de la pubertad y un poquito más allá. Sí puede ser.
Sí, claro. Entonces, sí pongan atención a la clase. Ok, hipotiroidismo, hipertiroidismo.
Así es. El hipotiroidismo es un estado, es una enfermedad en la cual existe una cantidad baja de hormonas tiroideas. Volviendo al ejemplo anterior, es como si de cuatro pilas nada más tuviéramos dos, uh-huh. ¿Sí? Entonces, todos los órganos y sistemas trabajan lento. Aquí la lista de síntomas es casi no tiene fin. Ajá. Si nosotros consultamos libros de medicina, realmente son varias páginas de síntomas.
No, vamos síntomas.
Pero vamos a los, síntomas, más importantes. Okay.
Toda la lista. ¿Listos? Síntomas del hipotiroidismo.
Venga.
Vean qué bonito, ve qué bonita tu entrada que te voy a poner. Síntomas. Hipo. Tiroidismo. Tú puedes, Chapo.
Tenemos apatía, indiferencia, ajá, y en ocasiones hasta depresión. Mucha dificultad para perder peso con las maniobras habituales. La piel puede estar seca, el cabello muy, muy frágil también, se cae, las uñas muy quebradizas, mucho cansancio, esa fatiga crónica, esas ganas de dormir. Ahí es muy característico que los pacientes dicen que duermen toda la noche, pero se despiertan como si no hubieran dormido nada. Menor capacidad de concentración, tienen mala memoria a corto plazo, mucha sensibilidad al frío, puede haber voz ronca, lo cual conocemos como disfonía, retención de líquidos en pies, en manos o en los párpados. El estreñimiento es un síntoma muy frecuente de los problemas de la tiroides. Puede haber dolores y calambres musculares, y por supuesto decíamos en las mujeres en trastornos menstruales. Y esto es apenas para abrir boca, pero realmente no, hay muchísimos síntomas atribuibles al hipotiroidismo.
No tienes hipotiroidismo, porque fíjate que Rebeca siempre anda suelta del estómago.
Pero aquí vale la pena mencionar algo muy importante. Todos los síntomas que dijimos pueden caber dentro de un hipotiroidismo, pero también dentro de un sinfín de enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los síntomas es específico de hipotiroidismo. Uh-huh. Y no existe ninguno que sea específico de hipotiroidismo. Y ahí es donde está el problema de las confusiones.
Claro. De hecho, les voy a contar lo que acaba de pasar en el corte comercial. Ya saben que yo soy hipocondriaca, entonces dije, porque yo todo el día estoy cansada, pero se me rompen las uñas, pero tengo un agotamiento profundo, pero será que el pelo ya no lo tengo. Ya saben, me interesó la paranoia, me mandé a hacer unos estudios y ahorita se los enseña al doctor, jurando que me iba a decir, 100% tienes hipotiroidismo.
Ahí va tu eutirox.
Sí, uh-huh. ahí va el eutirox, uh-huh. Exacto, la hormona tiroidea. No, Marta, fíjate que estás perfecta.
Pero ¿sabes qué? Eso es peor.
Sí, eso es peor.
Ajá. Eso es peor. Sí, claro, porque ahora, ¿qué tengo? O sea, me siento fatal.
Entonces, este examen es un examen de sangre.
Sí, el perfil tiroideo es un examen de sangre rutinario. Uh-huh. En realidad, en el caso de las mujeres, a partir de los 18 años, está recomendado que se lo hagan una vez al año. Y bueno, esto es lo que se utiliza para diagnosticar o para descartar un hipotiroidismo. Y además también lo usamos cuando damos tratamiento para el hipotiroidismo, lo usamos a intervalos regulares para saber si la dosis de medicamento es la adecuada y el uh-huh. paciente la está tolerando bien.
Claro. Uh-huh. Entonces, hipotiroidismo es que tu tiroides produce mucho menos hormona de la que necesita el cuerpo para funcionar bien. Todo es más lento, incluyendo tu metabolismo, y entonces estás como aletargada toda.
Así es.
¿No? Y eso, hormona tiroidea sí o sí.
Sí, sí, y es muy importante cuando exista gente que sospeche que pudiera tener un problema de tiroides, uh-huh. Hay que optimizar las prácticas en todos los sentidos. Hágase un perfil tiroideo y ya con el estudio vaya a ver al médico. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar con diferentes mafias, con gente que le va a encantar recibirlo sin exámenes, lo va a mandar a hacer exámenes y lo va a volver a recibir en consulta 2 días después para volvérsela a cobrar. En fin, estamos...
Háganse un perfil tiroideo.
Y con el perfil tiroideo vayan a ver al médico.
Y con el claro. perfil tiroideo automáticamente el laboratorio sabe que hacerte TH1, TH3, esta, no sé cuánto, todas.
Si se pide como perfil tiroideo, todos los laboratorios tienen ese protocolo y ya saben qué medir.
Perfecto. Ahora, ¿a quién le da hipotiroidismo o por qué te da?
Bueno, el hipotiroidismo en más del 90% de los casos se debe a un problema autoinmune. Y aquí es donde entramos a la parte interesante. Todos tenemos un sistema inmunológico, que es el sistema que nos ayuda a defendernos contra las infecciones o contra las agresiones. Uh-huh. Es ese sistema que nos permite producir anticuerpos o todo esto. El sistema inmunológico está determinado también genéticamente y es muy susceptible a tener mutaciones, muchas mutaciones pequeñitas que muchas veces no ocasionan ningún problema. Pero hay mutaciones asociadas a este problema de la tiroides. Y a veces, y usualmente esto lo venimos arrastrando generaciones arriba y generaciones abajo. Muchas veces no sabemos si la abuelita o la bisabuela tuvo hipotiroidismo, porque claro. en aquellos años era difícil la detección o no había exámenes de laboratorio. En generaciones más recientes ya es más fácil, por supuesto, uh-huh. pero lo que solemos ver es que después de algún disparador, por ejemplo, una gripa, un embarazo, una exposición al sol, un accidente, un traumatismo importante, se puede desencadenar este problema autoinmune que ya estaba guardado en los genes, se desencadena y le hace daño a la tiroides. Primero la inflama, produce lo que llamamos tiroiditis, uh-huh. y después de esa inflamación queda, digamos, dañada la tiroides y aparece el hipotiroidismo. Esto es lo que se conoce como enfermedad de Hashimoto. Uh-huh. Esto es, esta tiroiditis autoinmune o de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Más del 90% de los casos se deben a eso.
O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos arrancamos los pelos? ¿Nos aventamos
por
una
ventana?
Hacer. ¿O qué hacemos? Porque dice Quetzali, no manches, mana, estoy choqueada. Tengo todo. Y mi tía y mi prima sufren de eso también. ¿Es hereditario? ¿Viene de parte de mi papá?
Es hereditario, sí. Puede venir del papá o de la mamá. No, lamentablemente no hay manera de detectar, digamos, el gen que tiene la mutación. Sí. Y aunque se detectara, no hay manera de prevenir que se manifieste o no este problema. Uno puede traer el gen y jamás se manifiesta y nunca tenemos problemas de tiroides. O, pues sí se manifiesta. No hay manera de prevenir este asunto porque, repito, son muchos los estímulos que pueden disparar la enfermedad. Uh-huh. Y entonces, pues ahí el panorama, desde el punto de vista científico, todavía andamos medio en pañales.
Mira, Churi quiere participar. O sea, estoy traumada la cantidad de tweets y no saben la felicidad que me da que estén todos poniendo atención. Por eso quería invitar al doctor, porque les digo una cosa, está cañón todo lo que nos puede estar sucediendo y nosotros en la luna. Mira, dice aquí Churi, a mí me detectaron hipotiroidismo de Hashimoto a sus 20 años y me lo detectaron porque tenía unas taquicardias infernales y era un hueso.
¿Cómo? Ah, ok, estaba flaca.
¿Te suena?
Ay, es
estaba
que,
flaquísima y
qué bueno, es un tema interesantísimo el que abres porque hay un gran mito de la medicina. Uh-huh. Hay muchos, pero en esto hay un gran mito de la medicina que dice, los que tienen hipotiroidismo son gordos y los que tienen hipertiroidismo son flacos. Bueno, ese es un mito de la medicina. Puede haber de todo.
O sea, hipotiroidismo flaquísimo.
Claro, sí, claro. Hipotiroidismo gordísimo. Totalmente, ajá, claro. Totalmente. Entonces, sí, lo que comenta no me extraña, puede suceder. Claro. Y lo importante es que se diagnosticó y se empezó a tratar.
Dice, soy muy joven y creo que tengo todo. O sea, todo lo que ya dijo el doctor. Pregunta a alguien más, esto es interesante. Bueno, ahorita vamos al bocio, ¿no? Luego explicamos el bocio. Uh-huh. Ok, pero esto, todo esto, cuentavientes, es hipotiroidismo. Y esto se sabe a través de una prueba de sangre.
Así es.
Que es el perfil tiroideo. ¿Cuándo hay que hacerse un ultrasonido de la tiroides?
Muy bien. El ultrasonido de la tiroides debe hacerse si durante el examen físico con el médico detecta alguna anormalidad al palpar la tiroides. Uh-huh. Si detectamos, al tocarla, detectamos algún nodulito, alguna bolita, eso es una indicación para hacer un ultrasonido de tiroides. Hoy en día, como todo en la tecnología, la imagen en medicina es cada vez más exacta y ya los ultrasonidos son capaces de ver hasta lo más pequeño que hay. Los ultrasonidos de tiroides son de alta resolución y no debemos abusar de solicitarlos, es decir, no se deben hacer sin que un médico lo solicite previamente, porque entonces empezamos a detectar muchas cosas que no son malas, pero las vemos porque ya los aparatos son de alta resolución y entonces meten mucho ruido y generan mucho problema y dicen, ay, es que el ultrasonido dice que yo tengo un nódulo. Sí. Pero en realidad no es un nódulo anormal, puede ser parte de la anatomía de la tiroides y a veces sirve nada más para espantar a los pacientes.
O ahorita acabo de verlo, ¿no? De hicieron un ultrasonido de la tiroide de alguien cerca de mí y, su tiroide es muy chiquita. Y la radióloga así con cara de qué barbaridad. Y cuando lo vio el doctor dijo, es muy chiquita, no pasa nada,
así
está perfecta.
Es.
¿No?
Así es.
Entonces ya, haciendo aspavientos. Mira, Adriana te dice... Adi, a mí me acaban de diagnosticar hipotiroidismo, doctor. Desde noviembre llevo algunos meses tomando Eutirox, que es la hormona tiroidea. Me han estado subiendo la dosis, sin embargo, no logro sentirme bien. ¿Cuánto tiempo toma que se regule el funcionamiento de la tiroides?
Cuando iniciamos la primera dosis, es una dosis que calculamos por peso corporal. Usualmente esperamos un mes, máximo mes y medio, para pedir el siguiente perfil y volver a revisar a la paciente. La idea... es, debemos conjuntar siempre que los pacientes se sientan bien y que tengan un examen de laboratorio lo mejor posible. Eso es lo que tratamos de buscar. Si el examen de laboratorio está bien y no se siente bien todavía, en este caso es Adi, hay que revisarla y hay que ver por qué. Porque puede haber muchas causas para explicar esa disociación. Los síntomas pueden ser por otra cosa o puede ser que el tratamiento no es todavía óptimo, todavía no hemos llegado a las mejores cifras.
O sea, es trial and error.
Totalmente.
Claro. Ufales. Y la solución para el hipotiroidismo, bueno, ahorita vamos a la solución, espérame un segundo. Caro, hipotiroidismo, es que les digo que tantito uno le rasca y yo, sorpresa, me salió después de un susto, porque la asaltaron, empezó a tener retraso en la menstruación, secreción de leche, sin estar embarazada, Y así es como le encontraron hipotiroidismo. ¿Qué tiene que ver secreción de leche? Y...
sí, sí puede haber eso, a secreción de leche. Se llama galactorrea. Uh-huh. Es la, la producción y secreción de leche en ausencia de un estado de lactancia. Y lo que pasa es que cuando hay hipotiroidismo, una de las hormonas del perfil que se produce en la pituitaria que tú decías, estimula la producción de prolactina también, y entonces eleva mucho la prolactina y puede estimular la producción de leche. Okay. Sí, esto sucede definitivamente en hipotiroidismo.
Oye, hipotiroidismo en el embarazo. Eva Cruz dice, por eso su embarazo se clasificó como alto riesgo.
Sí. Las mujeres que tienen hipotiroidismo y se embarazan, son embarazos de alto riesgo, necesitan una vigilancia estrecha. En un grupo multidisciplinario debe de estar el ginecólogo y debe de estar el endocrinólogo. Ahí las vigilancias del hipotiroidismo son a intervalos más cortos porque debemos asegurar un desarrollo normal del bebé.
¿Pero no es que el embarazo te dispare el hipotiroidismo?
Hay una entidad que se llama tiroiditis posparto, pero ese es después del embarazo.
Ah, okay.
Viene el parto.
Sí.
Y entonces ahí se desencadena un problema de tiroiditis autoinmune que a la postre puede causar hipotiroidismo.
Claro. Les digo una cosa, como estuvimos hablando hace poco del estado de ánimo, de la salud mental y de la ansiedad y los ataques de pánico y la depresión, de veras, y como les hemos dicho siempre, los psicólogos no medican, los que medican son los psiquiatras, que son doctores, y es bien importante que si ustedes tienen duda, porque a lo mejor no solamente están deprimidos o ansiosos, sino que también tienen dos, tres otras cosas, y el doctor no se los pide, que ustedes pidan un examen de tiroides. Totalmente. Para ver cómo están, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución para el hipotiroidismo? ¿Y es forever?
Sí, el tratamiento del hipotiroidismo es de por vida.
¿Qué?
Porque el daño autoinmune prácticamente inhabilita la glándula y no hay forma de resucitarla. Entonces, el tratamiento con hormona tiroidea es de por vida.
Para toda la vida.
Es para toda la vida.
Mi mamá lleva 40 años tomando. Sí. Ella le quitaron un pedacito. Tiene un nodulito benigno, pero trae la mitad de la tiroides. No hay bronca porque traiga la mitad nada más de la tiroides.
No, de hecho, hay gente que puede vivir con la mitad. Eso se determina con el perfil tiroideo. Pero después de una cirugía puede haber esta secuela y entonces claro. El tratamiento es de por vida.
No, espérame, es que es muy fuerte lo que dijiste, no lo puedes decir así a la ligera.
Una pastillita bien chiquita, Marta.
O sea, mis cuentavientes que tienen hipotiroidismo van a ser esclavas de hormona tiroidea o tirox o lo que sea, resto de su vida.
Van a ser esclavas el resto de su vida y quien le diga lo contrario no le crean porque no es así.
Exacto. Ay, qué lindo, Dev. Uh-huh. Qué padre que viniste. Forever.
Sí. Sí, es un tratamiento muy sencillo, se toma en la mañana.
Sí, pero es forever. Alguna,
hombre, es sí. Como una vitamina, Marta, tampoco satanices el... Y qué maravilla sentirte increíble con tu chochito.
Pues sí, pero él no me quiere dar ningún chocho.
Porque tú no te estás enferma de la tiroides.
¿Puedes vivir sin tiroides?
No, hace muchos años, incluso hay algunas fotos anecdóticas en los libros de medicina, cuando no había manera de medir hormonas tiroideas en laboratorio, las mujeres que hacían hipotiroidismo y nunca se trataban, llegaban a estados de tasas metabólicas increíblemente bajos y el punto máximo de eso era entrar en estado de coma. Y se llama, esa cosa se llama coma mixedematoso. Ya no existe eso, no se ve hoy en día. Es historia de la medicina, pero el coma mixedematoso era justamente eso, eran pacientes cuya temperatura corporal bajaba muchísimo. No tenían prácticamente tasa metabólica y ahí morían. Pero eso es histórico, eso ya es, prácticamente.
Claro, ya,
sí.
Eso ya pasó.
Así es. Ya no ocurre, eso no le pasa a nadie ya.
¿Qué pasa, Marta? Pues
les doy mi más sentido pésame. Hipotiroidistas, hipotiroideas,
Tratamiento para siempre, sí.
¿Y los hombres por qué no padecen de hipotiroidismo casi?
Sí padecen, pero mucho menos. 9 de cada 10 son mujeres.
Qué fuerte. Ahora, ¿y si te arrancan la tiroides y te meten un bombazo de utirox, no puedes vivir?
De hecho, el otro 10% de las causas de hipotiroidismo, ahí entra, por ejemplo, la cirugía de tiroides. Hay gente que le quitan la tiroides y puede vivir, bueno, necesita tratamiento, pues no tiene tiroides, hay que darle las hormonas tiroideas.
Oye, dice aquí mi queridísima Adriana Besos, mana, que le encontraron cáncer de tiroides,
sí.
Se la quitaron y vive con levotiroxina.
Sí, ese es... Ahorita nada más hemos hablado de hipotiroidismo, pero la tiroides también se puede enfermar de cáncer.
No, de eso no queremos hablar, fíjate.
No, sí, claro que sí. Claro,
cero queremos hablar de eso. ¿Puede ser que salgan todos tus resultados de sangre perfectos, pero que tengas una bola en la tiroides?
Sí, de hecho, el cáncer... ¡Ah! El cáncer de tiroides cursa con pruebas de perfil tiroideo normales, absolutamente normales.
Ya, me lo voy a encuadrar, doctor, ahorita en el corte comercial, porque quiero que me haga un tacto...
De tu tiroide.
De mi tiroides. Regresando, el hipertiroidismo, que es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar en nuestras clases de tiroides y endocrinología, con el doctor Oded Stempa, en W Radio. No, cuentavientes... Aquí estamos en una clase de anatomía infernal. Estamos aprendiendo sobre la tiroides y específicamente sobre dos cosas. Hipotiroidismo, que es cuando produce menos hormona de la que debería de producir para que todo el cuerpo funcione bien. E hipertiroidismo, que es a lo que ya casi vamos, cuando produce mucha más hormona de la que el cuerpo necesita y también es un desajuste en todo el sistema. Entonces, está con nosotros... Pues un picudazo en el tema. El jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC, aquí en la Ciudad de México, que es el doctor Oded Stempa. Les juro, ya las vi ansiosas en redes sociales, porque aparte, 9 de cada 10 personas que padecen de tiroides somos mujeres. Entonces, por eso veo a toda la retahíla de ustedes muy nerviosas. Les prometo que les voy a dar el teléfono del doctor. Pero bueno. Antes de pasar al hipertiroidismo, nada más quiero cerrar un punto. Dijiste algo bien importante al principio, Ded, que si tienes problemas en la tiroide, te va a costar mucho trabajo bajar de peso, aunque hagas dieta y aunque hagas ejercicio, y esto es fundamental. Y me vale, te echas un pedacito de resistencia a la insulina.
Vale. Así es, eso es muy importante. Como... habíamos dicho, las hormonas de la tiroides regulan la tasa metabólica, uh-huh. la velocidad a la que consumimos la energía, las calorías. Entonces, pues todo eso está muy lento en el hipotiroidismo. Y con las maniobras habituales de ejercicio y dieta que solíamos hacer y con las que podíamos bajar algo de peso, de pronto ya no podemos bajar de peso. Eso es muy, muy común en hipotiroidismo. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Empezamos tratamiento, regulamos el nivel de hormonas tiroideas y ya de pronto las pacientes empiezan a bajar de peso como antes lo podían hacer con dieta y con ejercicio.
Ahora, ¿y es posible que te descubras que tienes hipotiroidismo porque dices, te juro que yo no como como para estar así de gorda?
Sí, sí, es, de hecho es una causa muy frecuente de visita al endocrinólogo porque las nutriólogas, por ejemplo, le dicen, ve a ver al endocrinólogo porque no me explico, ya te bajé mucho las calorías de la dieta y sigues sin bajar de peso. Bueno, ese es un panorama muy frecuente que nos lleva a la detección de hipotiroidismo y entre más rápido, más pronto iniciemos el tratamiento, pues evidentemente es mejor para todas estas pacientes.
Ok, ya estamos con hipotiroidismo, ya pasaron la clase, vamos a pasar a hipertiroidismo, que es lo contrario. Más pilas, más producción de hormona de lo que debería de ser.
Así es. El hipertiroidismo es justamente eso, un estado que resulta del exceso de hormonas tiroideas. La causa más frecuente de hipertiroidismo también es autoinmune. Es una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, uh-huh. porque así se apellidaba el científico que la describió. Y es una enfermedad que además tiene estigmas muy propios. Por ejemplo, los famosos ojos saltones que se acompañan del padecimiento de la tiroides. Uh-huh. Porque la reacción esta inmunológica también afecta a la grasita que está detrás del ojo y entonces empuja el ojo hacia afuera. Y da un aspecto muy particular a los pacientes. Y los estados de hipertiroidismo también suelen cursar mucho con bocio. Una palabra que seguramente muchos han escuchado y que no necesariamente saben bien de qué se trata. Bocio es una tiroides grande, básicamente. Uh-huh. Cuando nosotros palpamos una tiroides y la percibimos más grande de lo normal, eso se llama bocio. Uh-huh. Y muchas veces los problemas asociados a hipertiroidismo, como enfermedad de Graves o le llamamos bocio tóxico, casi todos estos cursan con glándulas tiroides grandes, agrandadas, que después vuelven a su tamaño normal después de dar tratamiento. Pero esto es muy frecuente. Los pacientes con hipertiroidismo tienen tan alta la tasa metabólica que muchas veces empiezan a perder peso en forma totalmente inconsciente. Uh-huh. Pero ojo, no es una pérdida de peso atractiva. Porque uno pierde mucho peso a expensas de pérdida de músculo. Y entonces se ve uno mal, sí. Se ve uno enfermo, ¿sí? Entonces, y también, eso inmediatamente se corrige solito cuando le damos tratamiento para el hipertiroidismo a los pacientes.
Y si para el hipotiroidismo das hormona tiroidea, para el hipertiroidismo, ¿qué haces? ¿Un supresor o...?
Sí, aquí hay tres modalidades de tratamiento. Uno son los supresores, que son los antitiroides. Uh-huh. Que existen en realidad dos. En México nada más hay uno disponible, que es el metimazol. Uh-huh. El otro, que es el propiltiouracilo, no existe en México, hay en Estados Unidos y en otros países. Ese es el tratamiento conservador. Normalmente damos tratamiento por 18 meses con ese tipo de medicamentos y después vemos qué pasó. Pero la tasa de recurrencia del hipertiroidismo es muy alta después de un año y medio de estos tratamientos. Y entonces tenemos que pasar a la segunda modalidad de tratamiento, que es el yodo radiactivo. Se le da a los pacientes una dosis muy pequeña, tomada, de yodo radiactivo, que lo que hace es captarse en la tiroides y la inhabilita. Entonces convertimos el hipertiroidismo en hipotiroidismo.
¡Puta!
Y le damos entonces al paciente tratamiento de por vida con hormona tiroidea. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque el hipertiroidismo tiene mucho más riesgos que el hipotiroidismo. El hipertiroidismo hace que nuestro sistema cardiovascular trabaje demasiado, nos da taquicardia, eso es malo para el corazón. Exactamente.
Diego Rivera tenía hipertiroidismo.
Bueno, tenía al menos los ojos muy, muy parecidos a lo que a lo que se describe.
Eres una mensa, Jimena. Va.
Y entonces, el hipertiroidismo, además, también el exceso de hormonas tiroideas promueve la descalcificación rápida de los huesos, entonces puede producir osteoporosis demasiado rápido. Por eso es importante revertirlo, y vale más convertir el hipertiroidismo en hipotiroidismo que andar lidiando con el hipertiroidismo.
Dice aquí Carlita que una amiga de ella tiene bocio y que le dijeron que no iba a poder embarazarse.
Falso. Falso.
Mana, dale buenas noticias.
Mira,
a tu amiga.
Ciertamente durante el proceso de las enfermedades tiroideas es difícil lograr un embarazo. Uh-huh. Pero todas las mujeres con algún problema de tiroides que desean embarazo, uh-huh, necesitan llevar un consejo y un tratamiento adecuado para esa finalidad. Uh-huh. No es lo mismo tratar a una paciente con un problema de tiroides que no desea embarazar a tratar a una mujer con un problema de tiroides que sí quiere embarazo. Son dos panoramas diferentes y les damos un abordaje totalmente distinto. Esto es muy importante.
Claro. Y nada más, danos los síntomas del hipertiroidismo.
Bueno, en el hipertiroidismo, fíjate lo inespecíficos que son, que también hay mucha fatiga. Los pacientes se sienten, sí, muy cansados porque están todo el tiempo con una tasa metabólica muy alta. Pueden tener temblor en las manos, un temblor muy fino, uh-huh, mucha ansiedad, mucho nerviosismo, tienen taquicardia, palpitaciones. De hecho, con subir dos o tres escalones sienten que ya su corazón va a estallar. Y también, como en el hipotiroidismo, hay sequedad de piel, puede haber caída de cabello. Muy importante, hay insomnio. Uh-huh. Los pacientes con hipertiroidismo les cuesta mucho trabajo dormir. Y al revés del hipotiroidismo, aquí no hay estreñimiento, aquí puede haber diarrea. Los pacientes pueden estar continuamente con diarrea.
Oye, y también se hace con una prueba de sangre.
Sí, el perfil tiroideo nos, claro, dice que hay hipertiroidismo. Y aquí, a diferencia del hipotiroidismo, cuando detectamos hiper en una prueba de tiroides de sangre, uh-huh, pasamos a un estudio de imagen que se llama gammagrama tiroideo, uh-huh, que es un estudio de medicina nuclear, para buscar la causa exacta del hipertiroidismo y así poderles dar a los pacientes el tratamiento más adecuado.
Les quiero dar una luz al final del túnel. No están solas. Oprah Winfrey tiene hipotiroidismo. Gigi Hadid tiene hipertiroidismo. Kim Cattrall, ¿se acuerdan? Samantha en Sex and the City, hipotiroidismo. Hillary Clinton tiene hipotiroidismo. Kelly Osbourne, la hija de Ozzy Osbourne, hipotiroidismo. Y Ronaldo
también tiene hipotiroidismo.
Y
Martin Bailey
Estoy sana, ya me dijo el doctor. Estoy perfectamente bien. ¿Sí o no viste mis estudios?
Totalmente.
¿Estoy bien?
Sin problema.
Muchas gracias. A ver, el doctor Oded está aquí en la Ciudad de México, cuentavientes. Ahí les va el teléfono. Pónganlo en la E de endocrinólogo.
O en la O de Oded. No es Oded, es Oded.
Oded.
¿De dónde es? Perdón, ¿de dónde es?
Es hebreo.
Hebreo. Está padre, precioso. Lo amé.
¿Pero cómo será? ¡Oded! Deja a tu hermano ya.
¿Y de Odi? ¿Nunca te dijeron Odi?
No.
¿Deddy?
Dead. Ese es un nombre poco maleable.
Sí, poco maleable. Tienes toda la razón. Ahí les va el teléfono del doctor Oded Stempa. 52 Stempa, 52-72-24-19. 52-72-24-19 y 52-76-62-0. Se los dicté pésimo.
Pues sí, hija.
52-76-92-78.
Bien.
Y está en el hospital ABC, consultorio 207 de la Torre McKenzie.
Y están en los tweets ya.
Exacto, ahorita les puse toda la información en Twitter. Oded, qué alegría conocerte. ¿Podemos hablar de la resistencia a la insulina próximamente?
Sí, cuando tú quieras.
Mil gracias.
Con todo gusto.
Y va para Puebla, no es por intrigar, porque nos escuchan mucho en Puebla.
Sí,
¿vas
voy
a
para
una
allá.
Conferencia o vas
voy
a
un entrenamiento, una junta con médicos, un entrenamiento por ahí, voy a estar hasta el viernes.
Maravilloso.
Bien, muchas gracias, Oded, un placer conocerte.
Igualmente, un placer.
Extreme Makeover 2018. Si algo no te gusta de ti, cámbialo. Are you ready? El Dream Team. Janet, Natalie, Miguel, Abel, Cari, Rodrigo, Claudia, Tomás, Eiji, Vicente, Zulami. Llegó la hora de la transformación. Nuestros especialistas en belleza. Al servicio de ti.
Regístrate y sube tus fotos a wradio.com.mx o martadebaile.com. Tienes hasta el 31 de enero.
Extreme Makeover 2018 por W Radio.